¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para Radio UNAL.
¿Qué con este tipo? Concha, agarrando pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
Esas tumbas son de personas que mataron atrozmente.
Decapitado con señales de tortura.
Un Padre Nuestro, con el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio.
Buenas noches, animero. Sí. Ay, quedó el descabezado.
Yo tengo que hablar con usted.
Usted necesita saber lo que su esposo quiere decirle, ¿cierto?
Un saludo para nuestros oyentes. Con sonidos provenientes del largometraje Memento Mori, le damos la bienvenida a la 10ª temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy precisamente me encuentro con el director de este trabajo, Fernando López Cardona, a quien le damos la bienvenida a la 10ª temporada del Colombian Dream.
Muchas gracias, Oscar, por la invitación y muchas gracias para los radioescuchas y la gente que esté o los podcastescuchas o como se diga eso, por querer escuchar de mi película.
Estamos muy contentos, pues, de tenerte hoy en el día del estreno de la peli. La peli ya se había estrenado en el Festival de Cine de Cartagena, pero apenas inicia esta otra etapa que es la prueba de fuego, como se dice, la entrada a salas comerciales, que es muy importante, así cause mucho susto y muchas expectativas. Fernando, yo lo primero que te quiero preguntar es el título de la película. Esto es como una especie de expresión latina, si no estoy mal. ¿A qué hace referencia concretamente?
Memento Mori es, digamos que apareció en el proceso de escritura cuando nos embarcamos en la idea de hablar de ciertos temas sobre, no hablemos únicamente como de la violencia como tal o de la guerra, digamos del conflicto colombiano, sino temas más abiertos que tienen que ver con los colombianos, ¿no? Los desaparecidos, la muerte misma, el duelo. Y entonces cuando estábamos trabajando todos esos guiones, que ahorita seguramente vamos a hablar de la peli, surgió este término, o más bien apareció el término Memento Mori. Memento Mori, como tú decías, es una expresión en latín que traduciría más o menos recuerda que vas a morir, o recuerda que eras mortal. Es una frase a la que se recurre, o la que apareció como en muchos textos de los que estuve leyendo en ese momento. ¿Y por qué para esta película? Digamos, porque la película tiene que ver con, en el fondo, tiene que ver también como con esos mensajes que llegan a través como de cuerpos, digamos, de cuerpos rotos o cuerpos desmembrados en los ríos. Mensajes que obviamente mandan pues esos grupos poderosos que están allá detrás, moviendo los hilos de la guerra. Y esos mensajes, justamente con esos cuerpos, es eso: es recuerda que vas a morir, recuerda que eres mortal, o sea, tenga cuidado qué hacen, tenga cuidado cómo viven ustedes. Entonces, el Memento Mori es, en la película, es el leitmotiv de un descabezado, un cuerpo que aparece en el río Magdalena, en Puerto del Río, y aparece justamente como un mensaje. Como un memento mori, ¿no? Que obviamente en la película luego tiene ya todo un significado alrededor de la búsqueda de la cabeza de ese desmembrado.
Fernando, y has hablado pues de esta horrible tradición que existe en nuestro país de utilizar los ríos como vertederos de muertos, y digamos lo que en Colombia existe culturalmente una tradición muy, muy grande dentro del cine, la literatura, y yo diría que el mismo periodismo, que vuelven sobre este tema que es tan doloroso, que cada tanto se reitera. La película estaba ubicada en el 2003, pero que es una cosa de vieja data, pues los mismos indígenas llamaban al río Magdalena el río de las tumbas, como la película de Don Julio Luzardo. Voy a nombrar literariamente Cóndores no entierran todos los días, que no es el Magdalena, pero es el Cauca, y un libro que a mí me gusta mucho, que a lo último vamos a hablar de él, que es de mi profesora, mi amada profesora Patricia Nieto, los escogidos. Ella fue profesora mía
Sí.
en la Universidad de Antioquia. Contame cómo se vincula tu película con esta hermosa y dolorosa tradición, que da cuenta de cómo en nuestro país los ríos son utilizados como tumbas abiertas, como camposantos.
Sí, como tumbas a cielo abierto. Así también se llama un documental de Óscar Campos, ¿no? Óscar, que es un realizador documentalista caleño muy importante para el documentalismo colombiano. Como vos decías, o sea, la película está vinculada con esa historia, o particularmente con la historia que le ha tocado vivir a Puerto Berrío durante muchos años. Yo diría que en los últimos 50 años, y con más frecuencia, Puerto Berrío es un lugar que le ha tocado unos procesos bastante fuertes de exterminio o de muerte, o sea, de sindicalistas en los años 50, 60, luego la aparición de la guerrilla, el paramilitarismo. Y como lo decías, ha sido un vertedero de muertos durante muchos años, pero en algún momento, que es lo que cuenta la película Memento Mori, surgió esa tradición de coger esos cuerpos y no dejarlos ahí, que los llevara la corriente, o de levantarlos y enterrarlos, sino como adorarlos. Yo digo adorarlos porque de alguna manera nadie sabe a quién se le ocurrió empezar a adoptar esos cuerpos. O sea, nadie podría decir esto se le ocurrió a una persona en tal año. La práctica empezó a ser registrada en cierto momento, yo diría que como a mediados de los 90 tal vez, como que fue más frecuente que todos esos cuerpos que nadie reclamaba empezaron a ponerle marcas, ¿no? Escogido, que quería decir, bueno, este muerto es mío, no me lo toquen, y luego empezaba como un proceso como de apropiación de ese cuerpo a través de la tumba. Entonces decoraban la tumba, la pintaban, la dignificaban poniéndole un nombre, ¿no? Ya no era un NN, sino que era, por ejemplo, Fernando Martínez, o sea. Y esos nombres y esos apellidos surgían pues justamente como de familiares que no nunca habían aparecido del adoptante, pues ahí un poco como que volcaba ahí su duelo a adoptar un muerto ajeno. Y eso fue como una eso, eso esa práctica o esa costumbre fue creciendo y se fue como sí como apropiando ese cementerio. En esa área, el cementerio donde están como los pobres, digamos, esos lugares del cementerio donde están enterrando NNs, gente que no tiene recursos o de pronto habitantes de la calle. Y de repente esas partes del cementerio se empezó a llenar de colores. Que eso pues es lo que cuenta en algún momento Patricia Nieto en su libro, pues que valga la aclaración, fue uno de los primeros textos con los que empecé a trabajar el guión. Entonces, volviendo a lo que decías del río como vertedero, sí, habla de una serie en particular en Puerto Berrío, pero todos sabemos que en Colombia la mayoría de los ríos son vertederos de muertos, ¿no? El Atrato, el Cauca, todos estos ríos, el Orinoco, bueno, todos esos ríos.
El río Medellín.
El río Medellín, claro. Todos esos ríos en algún momento han sido tumbas a cielo abierto, ¿no?
Fernando, y sabiendo pues, digamos, la característica general de ese uso singular que se le ha dado a nuestros ríos, ¿por qué escogiste precisamente Puerto Berrío? ¿Hubiera podido ser un municipio en el Huila, hubiera sido en Bolívar, en Simití, San Pablo? Pero Puerto Berrío tiene algo especial, no porque sea Antioquia, pues, sino porque allá fue donde se comenzó a dar ese proceso tan bonito de los escogidos, de la gente que rescataba al muerto, le ponía nombre, le rezaba, le hacía promesas, había que cumplírselas porque los muertos son fregados, como se dice. ¿Por qué escogiste Puerto Berrío
Sí.
precisamente? Sabiendo que es una zona difícil, pues, y ahorita hablamos de las condiciones del rodaje.
Pues fíjate que yo no conocía la historia en general, yo no conocía la historia de los escogidos, porque sé que no es una práctica que únicamente se haya dado en Puerto Berrío, también en otros cementerios a orillas de ríos grandes. Pero me enteré de la historia haciendo un trabajo con un camarógrafo amigo mío que en ese momento este camarógrafo estaba trabajando con Manuel Echavarría, que es el maestro antioqueño que tiene una obra muy, muy, muy importante, Y él estaba haciendo en ese momento un documental que se llama Requiem NN. El maestro Chavarría ya había hecho en su momento una obra más como de arte plástico, que era como un registro de la transformación de las tumbas en diferentes estados, ¿no? Entonces de colores planos se convierten como en pequeños altares, las decoran con vírgenes, con angelitos, con flores de plástico. Y por ahí fue donde empezó el interés mío en este fenómeno tan raro de los escogidos que estaba vinculado a Puerto del Río. Y creo que en ningún otro lugar de Colombia fue como tan grande y tan... Y tuvo como ese poder tan extraño, sobre todo también porque se vinculaba como a un personaje que en la historia es muy importante, que es el animero, ¿no?
Sí.
Entonces, los animeros que también existen, sobre todo en muchos pueblos y municipios de Antioquia y Viejo Caldas, pero ahí en Puerto del Río, ese animero se volvió un personaje fundamental porque era como una especie de médium, ¿no? Como un puente que comunicaba las almas del purgatorio como con los vivos. Y eso fue también lo que me interesó. Por ahí se fue como construyendo también la mirada del fenómeno, cuando ya tenía claro que quería contarlo, si fuera en un documental o en una película ficcionada, pues es el símbolo del animero y las tumbas de colores y la práctica de los escogidos, todo eso ahí había como una cosa muy fuerte para hablar no solamente de los muertos, ¿no? Pero era como para hablar un poco del país y de la tragedia del país que vivimos y como del tema del poder, del tema del miedo, ¿no? El imperio del miedo que ejercen todos estos personajes, mejor dicho, militares y paramilitares en la región, ¿no?
Sí, aquí en Antioquia como nos creemos tan santos, decíamos en la antigua época cuando el tren era la salida de nosotros aquí como al exterior, decíamos que como nosotros éramos tan santos, que porque el diablo se había quedado en Puerto del Río.
Sí.
Dale, dale.
Puerto del Río tiene, no, Puerto del Río tiene una historia impresionante, o sea, no solamente los escogidos y todos estos muertos, o sea, lo digo porque como me ha tocado viajar tanto y acercarme como a la historia de Puerto del Río, sé lo que ha significado, o lo que significó sobre todo, porque ya pasó, como polo de desarrollo, ¿no? Por el mismo río, por el ferrocarril de Antioquia, ¿no? Ahí como que ahí era como un punto en donde convergían muchas cosas, o sea, muchos polos de economía que iban para el interior o de ahí se metían hacia el occidente colombiano, ¿no? Entonces, o sea, fue un lugar muy, muy importante y desafortunadamente en cierto momento de la historia se convirtió fue en eso, fue como en un lugar como tan violento y tan caliente, políticamente hablando, ¿no?
Sí, y contame un poco del rodaje de Fernando, porque las condiciones en Puerto del Río para un equipo de rodaje son bastante, me imagino que bastante rudas, el clima te maltrata bastante fuera de esas condiciones, digámoslo, políticas como entorno, que tiene que ser uno cuidadoso y tiene que llegar de la mano de gente que conozca bien el territorio, asociaciones comunales de mujeres. En fin, me contaba por allá Nicolás Rincón que en la película de Todas las Almas me decía que según el plan de rodaje así ideal, que se iban a ir a rodar al mediodía a la orilla del río y que al segundo día ese sol y esa cosa tan brutal de ese clima los sacó de allá y tuvieron que trastocar y elaborar un nuevo plan de rodaje porque las condiciones no se prestaban. Contame cómo fue ese rodaje
Sí.
allá, Fernando, porque son condiciones especiales y siempre de la mano como de la comunidad y como instituciones que te sirvan como de ancla para tener digamos, un buen desenvolvimiento del proyecto en el que estaban.
Sí, pues era como uno de los temores, tanto el clima político como el clima, pues como atmosférico,
Sí,
llamémoslo
sí.
así. Pues el clima político, curiosamente, pues no tuvimos como mucha presión. Y durante el periodo en que estuvimos investigando, yo con el co-guionista, que se llama Javier Valderrama, y el scout y todo esto, pues teníamos un poquitico de miedo, pero yo creo que supimos cómo movernos estratégicamente con la gente del pueblo, como que nos estaba guiando, y ellos a su vez, pues me imagino que comunicaban o internamente había como una. Como unas alertas de, bueno, esta gente está todo bien, esta gente está, quiero hacer una película. A la gente le interesaba, a la gente del pueblo le interesaba que se filmara, y sabían que no estábamos haciendo una película, pues, efectista, o sea, una película como que estuviera hablando, generando una imagen errónea, sino como que estábamos hablando de una cosa, yo diría que como un aspecto cultural importante del pueblo. Y el clima, digamos, el clima, la temperatura y todo eso, por supuesto. Estábamos preparados, porque yo había viajado como en diferentes épocas del año, y conocía más o menos cuál es la época más lluviosa, cuál es la época en que pronto hay como más sol. Nos interesaba no la época de invierno, por eso rodamos más o menos en julio y agosto, que si bien es una época seca, pero pues llueve muy de vez en cuando. Pero sí fue muy complicado, ya lo sabíamos, digamos, las temperaturas que son bien, bien heavy, ¿no? Supimos cómo combinar que estaba pues entre interiores, porque teníamos como muchas locaciones bajo sol, digo, bajo sombra, como el hospital, como algunos interiores de casas. Pero cuando estábamos rodando, por ejemplo, en ciertos lugares y que nos agarró la resolana, claro, tuvimos algunas personas que les dio como la,
El
como
soponcio, como diría
el
una tía de nosotros.
soponcio, sí, el director de fotografía fue pucha, sufrió mucho porque el man sufría de calor, entonces el man le dio por ahí se desmayó una vez del calor, el gaffer tuvo que suplirlo, pero claro, había momentos de calor y la temperatura es muy, muy, muy dura, ¿no? Y el sudor constante, entonces nos tocaba estar como hidratándonos constantemente, ¿no? El agua, todo el tiempo. Es un lugar bien agreste, o sea, para rodar es un lugar muy difícil, pero
La
supimos,
sacaron adelante.
la sacamos adelante.
Fernando y César Vadillo, ¿cómo llegó a tu película? Todos sabemos pues que es una leyenda del teatro. Yo personalmente no conozco su obra en teatro, pero sí lo que he visto en cine, pues desde La sombra del caminante o Soplo de vida, donde hace de taxista tan gracioso, o Locos, por ahí una comedia.
Sí, no,
¿Cómo llegó a tu película y desde el principio querías que fuera él, pues lo que representa él como institución actoral? ¿O ya le habías coqueteado a otra persona o estabas inamovible en que necesitabas a César porque él era el personaje que necesitabas para que le diera carnadura a este personaje tan bello del animero?
no, pues Coco, yo lo conozco. En algún momento había trabajado con él hace mucho tiempo, pues en alguna película, yo como asistente de dirección y él estuvo ahí. Conozco bastante bien como su recorrido en la Candelaria, aquí en Bogotá. Es un personaje importantísimo, pues, de la historia del teatro colombiano y pues obviamente es dramaturgo, él dirige y tiene una pequeña compañía con la que monta sus obras. Él siempre estuvo en el proyecto. Lo que pasa es que Memento Mori tuvo como dos momentos. Una primera versión de guión hace mucho tiempo, porque estoy hablando en 2014, 2015, en donde había una mirada de la historia un poquitico tímida, digamos, un poco como el forastero que ve la imagen, digo, que ve el fenómeno y se va acercando. Y en esa historia apareció el animero, el personaje animero, pero como un personaje muy secundario, porque la historia estaba como vista un poco con una mirada de alguien que está entendiendo, y era un poco la mirada mía, claro. En la película tuvo un desarrollo, digamos, a raíz de un fiasco que tuvimos con un productor, como que no lo logró, bueno, tuvo como un desarrollo hacia otra versión del guión, que fue finalmente Memento Mori, y ahí el protagonista fue el animero, ¿no? El animero era el personaje principal, pero en esa segunda versión sí conservé como la idea de que Coco fuera el personaje. Digamos, Coco estuvo en la primera versión como un actor secundario, como no era el personaje, y en esta nueva versión sabía que necesitaba un actor con mucha potencia, y nunca dudé que fuera Coco, pues. Nos mantuvimos como en comunicación, y cuando ya estaba finalizado el guión de Memento y cuando ya estábamos pues como con el tema del fondo, desarrollo y todo el cuento, pues bueno, nada, pues Coco era el personaje. O sea que él siempre estuvo como presente en el proyecto.
La chica, por no preguntarte los otros, la gente del reparto, Lucía Bedoya, ¿de dónde resultó esa niña con esa, sobre todo los ojos, a mí me encantaron de esa mujer tan expresiva, como tan contenida, como con toda esa fuerza interior que no necesita como grandes momentos dramáticos, pues para mostrarlo. Lo campeona que es como, no sé si ella es novata o tiene de su trayectoria, pero me gustó mucho como su actuación y el contraste pues con el otro maestro, pues sí, ya como de vieja escuela. Contame de dónde la sacaste y cómo funcionó esta combinación con este actor ya de más experiencia.
Ella se llama Lucía
Lucía
Bedoya.
Bedoya.
Yo conocí a Lucía. Lucía es una actriz formada en la Escuela de Teatro de la Universidad del Valle. Caleña, vive en Cali, aunque ahorita está entre Cali y Bogotá porque están empezando a hacer como proyectos de televisión. Pero en ese momento ella estaba en Cali. Yo la había conocido en un proyecto que yo hice allá, una miniserie de estas de Mintic. Donde ella hizo un personaje como una víctima también como de un secuestro, una historia basada en hecho real que ocurrió en Cali en los 80. Y la conocí, sentí que en esa serie pues no trabajé con ella con todo el potencial que tenía, pues era un personaje en realidad un personaje secundario, y sabía que tenía un rostro muy adecuado para el personaje de Memento Mori. Entonces fue una de las opciones, de las primeras opciones al momento de hacer el casting. Estuvo entre tres opciones, y bueno, finalmente quedó ella. Y pues tuvo un trabajo impresionante, ¿no? Como con el acento, ¿no? Digamos, ella es muy caleña, ella es caleña, pero bueno, al momento ya de abordar el personaje de Naré, que así se llama el personaje de Memento Mori, pues me parece que lo logró. Es un personaje como lo viste, ¿no? Es un personaje misterioso, pues. Introvertida, ¿no? Pues también por su condición en el duelo en el que está en la película, pero fue un gran aporte para la historia, ¿no? Pienso.
Sí, me di cuenta que viendo los créditos que en el equipo había un montón de talentos, pues desde Fagua Medina que estuvo ahí en el área de casting, Catalina Rollave, que es directora de cine, que estuvo preparando los actores, Jefferson Cardoza, que ha estado también por aquí en el Colombian Dream. Contame cómo sedujiste todo este montón de talentos para que te acompañaran y apoyaran esa visión de autor que vos querías plasmar en Memento Mori.
Sí, Fagua también había trabajado en la misma serie que te conté que hice en Cali con Lucía. Fagua se encarretó mucho con el guión. Él fue como digamos, de las últimas personajes que se integró al equipo. Con Fagua hicimos todo el casting principal, digamos, aunque ya estaba definido Coco, y bueno, trabajamos el casting de Lucía, del personaje del Moro. Pero en algún momento Fagua estuvo como ocupado, digamos, la idea era que él iba a formar los actores de Puerto Berrío, porque tuvimos un gran reparto de actores naturales, o ya vemos bien, actores no profesionales de Puerto Berrío, que fueron sacados literalmente sacados de la plaza de Puerto Berrío o de la estación del bus, como que hicimos una selección en la callejera y unos castings, y bueno, y ahí salieron todos los personajes. Entonces Catalina llegó cuando ya Fagua no podía estar más, y básicamente ella se encargó como de trabajar con todos los actores, tanto los profesionales como los naturales, y estuvo aquí en Bogotá y también en Puerto Berrío como las 2 semanas previas al rodaje, y trabajó con todos. Catalina pues se echó un trabajo al hombro impresionante, ¿no? Pues ya lo dijiste, es directora, tiene una película
Guionista,
impresionante,
es
¿no?
escritora.
Es guionista, ahorita sé que va a ser su segundo largo, se ganó el año pasado el FDC para su segunda peli, que no tengo ni idea de qué es, pero bueno, pero ella es una dura. Y Jefferson llegó como un foto fija, ¿no? Jefferson, lo que pasa es que ya está disparado pues como director, tiene un corto multipremiado, o sea, en todo el
Para
mundo,
lo quemado.
dice, para lo quemado, y tiene otros proyectos y tiene su productora, pero Jefferson llegó como un foto fija. Y yo no lo conocía, él llegó fue a través de la productora ejecutiva que se llama Paola Pérez, y Jefferson llegó ahí como un poco como tímido y como que, pero siendo fotofija, por supuesto, y siendo director, pues tiene un ojo increíble, ¿no? Entonces hizo todo el trabajo que está circulando ahorita, pues en redes y en prensa en general, pues es trabajo de él, ¿no?
Sí, ahora que mencionas a Paola, contame un poco cómo fue el proceso de financiación y contame pues quién es Paola, me imagino que firma y con Inercia y con la otra gente de Alemania. Contame cómo fue ese proceso de es un proceso que en el boletín de prensa dice que lleva por lo menos 10 años. Pues en trabajo, me imagino que de toda la vida incubando esta idea. ¿Quién es desde la parte de financiación? Y me imagino que como amigos, como colegas, ayudaron a sacar este proyecto adelante desde la parte que es bien dificultosa, que es financiar un proyecto.
La peli tiene una historia larga, básicamente, como la mayoría de las películas en Colombia, ¿no? Pues que son como unas proezas hacerlas. Esta, digamos, desde la idea germen, ¿no? O sea, la idea original que surgió por allá como en el 2014, o sea, hace 10 años, como una idea que se presentó a un taller de guión y luego entonces FDC. Entonces la peli te contaba ahorita, tuvo una primera versión, se llamaba Los Hombres del Agua, que tuvo también financiación del FDC, pero ahí hubo como un rollo como de un accidente de esos que hay en todas las películas con los productores en donde básicamente no se pudo sacar la peli y básicamente el premio se perdió. 5 años después ya tenía listo Memento Mori y bueno, pero digamos en esos 5 años fue como de reorganizar el texto, de intentar de nuevo, de sacarnos el clavo de no haber podido rodar Los Hombres del Agua, que era básicamente la historia de Los Escogidos con otra mirada. Pero en esa búsqueda apareció un nuevo productor que se llama Juan Diego Villegas. La productora de Juan Diego con la que se rodó la película es Fidelio Films y AS Rental, pues que es la gran casa de renta aquí en Bogotá. Yo diría que después de Congo Films es tal vez AS Rental o una de las tres más grandes de Colombia. Entonces, Fidelio también fue como el que ya se echó al hombro la película en aplicaciones y todo eso. Uno de los logros de Juan Diego fue el de conseguir el coproductor, que fueron unos alemanes, se llama Eike Goreska, tiene una productora en un pueblito que se llama Halle, en Alemania. Y con Eike aplicamos a un fondo alemán, no muy conocido, ¿no? No, 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 no es el que persiguen todos los latinos. Y creo que por eso fue que nos lo ganamos. Nos ganamos 160 mil euros, que con eso fue, con eso y con el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, fue básicamente el dinero con el que se rodó, que fueron, sumando entre los dos, pueden haber sido alrededor de unos 1.200, 1.300 millones de pesos, que eso fue lo de la película, básicamente. Quizá un poco más, y bueno, y también como todos los aportes en especie, pues, del rental y del equipo, que, pues, los que nunca cobramos, ¿no? Entonces, Paola llegó básicamente como una productora ejecutiva, digamos, ella llegó como a organizar a la gente y a echar para adelante el rodaje, digamos, como a agrupar todo un poco que estaba un poco desorganizado después de la pandemia y bueno, listo, arrancamos en el 2021 a rodarlo. Entonces, básicamente terminó siendo la película una coproducción colombo-alemana, o sea, en Alemania básicamente se hizo la postproducción y la música, ellos aportaron también como gran parte pues bueno, un fondo de postproducción que también nos ganamos, un fondo chiquito pues por ahí como para algunos efectos especiales. Pero bueno, pero eso fue el equipo, básicamente. Y valga la pena aclarar, bueno, del origen de la historia, pues está James Valderrama, que es el co-guionista. Él es como mi partner en proyectos que yo he hecho en cine y televisión, como co-escritor, como co-guionista, que hemos armado como un buen equipo. Entonces, ese es el equipo, básicamente.
Antes del cierre, un aviso parroquial sobre un taller que va a dictar un talento de nuestra región, Pedro Suárez.
Hola, hola, mi gente linda de Medellín, ¿cómo estamos? Soy Pedro Suárez, actor de teatro, de cine y de televisión, y les tengo una invitación a ustedes para este 21, 22, 23 y 24 de marzo. Vamos a estar en Casa Providencia, esto es en el centro de Medellín, en Prado, dictando un taller de actuación ante cámara. Vamos a estar trabajando la técnica Meisner, esto va a ser un trabajo de repetición, de escucha, vamos a estar trabajando monólogos, escenas, cómo abordar una escena, cómo abordar un casting. Entonces ahí los esperamos, se pueden comunicar al 307-81-5527 y ahí les vamos a despejar cualquier duda que tengan. Ya saben, 21 al 24 de marzo vamos a estar en Medellín entrenando actuación ante cámara. Un abrazo para todos.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para Radio UNAL.
¡Ah! Con este tipo. Concha, agarrando pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!